Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La hipnosis consiste en un estado parecido al trance, en el que la persona experimenta un centro de atención y una concentración más intensa, lo que le permite explorar sus pensamientos, talentos y experiencias de una manera que normalmente no es accesible. Incluso corregir conductas e ideas a nivel psicofisiológico. Dicho estado mental puede resultar un medio útil a la hora de corregir problemas psicológicos y emocionales, pero su uso inadecuado, especialmente en lo referido a los falsos recuerdos por parte de la persona hipnotizada, puede ser peligroso. En el estado de trance en que la hipnosis induce, algunos terapeutas creen haber probado la teoría de la reencarnación y también de la regresión de sus pacientes. Hoy vamos a hablar de los poderes ocultos de la hipnosis.
Vaya, qué tema tan interesante, de esos que nos apasionan. ¿A poco no? Hemos visto, tal vez en una película, en algún video, en las redes sociales, esas personas que logran hacer que su paciente entre en un trance donde lo invitan a recordar esos momentos difíciles que le han perturbado por un gran trecho de la vida.
Y sobre todo esta noche queremos escuchar tus relatos. Y ya tenemos aquí, para iniciar, nos vamos hasta Toluquita la Bella, donde ya está Rafa, listo para contar su vivencia. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Gina, buenas noches. Qué gusto escucharte otra vez.
Bueno, nosotros también nos encanta oírlos y además que nos compartan un poquito de su vida a través de estas experiencias. ¿Qué nos quieres contar?
Así es. Bueno, esta vez les quiero contar una historia que me platicó un primo cercano, un primo hermano. Y por ende, pues sí, pues sí le creo, ¿no? Creo que sí es, sí le creo lo que le pasó.
Ah, okay.
Bueno, este primo, bueno, él estudió música. Él toca el bajo en un grupo de rock, pero cuando él estaba estudiando, bueno, en sus recorridos diarios pasaba por una tienda de instrumentos musicales. Sí. En Ciudad de México. Él me dijo que estaba en Reforma, la verdad es que no conozco muy bien, pero me dijo que estaba ahí. Y bueno, me comenta que pues le gustaba pasar por esa tienda precisamente porque pues por su gusto por la música y todo. Y pues le daba ilusión ver los instrumentos que vendían ahí. Y pues a veces se pasaba a ver los instrumentos, a tocar ahí un rato y toda la cosa.
Sí.
Y bueno, me comenta que una vez iba pasando precisamente por esa tienda y pues le dio mucha nostalgia porque vio que la tienda estaba cerrada, como que ya la habían desmantelado y habían sacado todas las cosas. Entonces pues le dio mucha nostalgia y tristeza a la vez.
Sí.
Y bueno, me comentó que hasta se acercó así a asomarse por la puerta, bueno, por el vidrio. Y pues que estaba todo pues ya tapado así con plásticos, ya saben, como cuando un local se pues lo desocupan y había algunos restos ahí de mostradores, etcétera.
Okay.
Y bueno, pues ya se fue con esa idea a su casa y pasó otro día. Y me comenta que al otro día pasó precisamente por el mismo camino y pues se quedó sorprendido porque la tienda estaba como antes, como si no hubiera pasado nada.
Ah, caray.
Ajá, entonces pues se sacó mucho de onda y se puso a ver si estaba en la misma calle y sí, se dio cuenta que sí era la misma tienda de siempre, que siempre había visto. Y pues le dio mucha curiosidad y hasta se metió a preguntarle a los empleados que qué onda, si habían hecho alguna remodelación o algo así, aunque pues le pareció muy raro que de un día para otro ya estuviera todo como si nada, ¿no?
Sí, no era normal o lógico.
Ajá, sí, es lo que me comenta, que pues que él siente que vio hacia otro tiempo cuando ya ni siquiera estaba esa tienda ahí, o incluso, no sé, tal vez podría ser antes, ¿no? Cuando ni siquiera estaba la tienda. El chiste es que pues se metió y preguntó a un empleado, oye, pues ¿y esta tienda cuánto tiempo tiene aquí o qué? Porque pasé ayer y no estaba. Y ya le confirmaron que sí llevaba muchísimo tiempo ahí.
Ajá. Oye, es que no era posible, para empezar, que de un día al otro estuviera todo como si nada. Pero si además lo confirmó con las personas de la tienda, no, aquí nosotros no nos hemos movido, tenemos muchísimo tiempo. Entonces lo que significa que tu primo dio un salto en el tiempo.
Sí, como un error en la Matrix, como le llaman, ¿no? Algo muy extraño que dice que le pasó y así me lo platicó. ¿Los puedo contar otro rapidito?
Claro, Rafa.
Gracias. Bueno, este le pasó a mi papá. Bueno, cuando él estaba muy chavo, estaba soltero. Y entonces él se iba a correr a un parque, pero cuando llegaba de trabajar, o sea, ya era de noche, ya como a las 8 o 9 de la noche, él ya se iba a ese parque a correr. Pero, bueno, se llevaba el carro, se iba en el carro, lo estacionaba en cierto lugar y sí, después iba a correr. Y ya después cuando regresaba, tomaba el auto para regresarse a su casa.
Sí.
Okay. Entonces, bueno, él me comenta siempre una historia que siempre me platicaba, que cuando regresó al auto, Bueno, él salía a correr con estos Walkman de cassette de antes.
Ajá.
Y con audífonos, y con ese pues se iba a correr. Y ya cuando regresó al auto, pues todavía tenía los audífonos puestos con la música.
Sí.
Entonces se subió al carro y ya lo prendió y pues esperó ahí un rato. Y en eso vio que se acercaba una mujer. O sea, ya estaba dentro del carro con los vidrios arriba.
Sí.
Y vio que se acercaba una persona. Pero pues no le vio nada de extraño, porque, o sea, era una persona, como una persona normal.
Sí.
Y ya pues cuenta que en cierto punto él hizo contacto visual con esa mujer. Ajá. Y él todavía tenía los audífonos puestos con la música. Y la mujer también se le quedó viendo al mismo tiempo.
Sí.
Pero cuando tuvieron ese contacto visual, la mujer empezó a mover los labios como si estuviera cantando la misma canción que yo estaba escuchando en los audífonos.
Okay.
Pero pues está imposible, porque pues obviamente no era como si tuviera la música del estéreo del carro, sino que nada más él la estaba escuchando. Entonces pues se sacó mucho de onda y pues se dio cuenta de que esa persona no era normal, porque ¿cómo iba a poder saber lo que estaba escuchando, no? Y ya me comenta que pues le dio escalofríos y mejor ya se fue de ahí.
Yo creo que también este contacto visual que hicieron y luego le vio los labios y que estuviera cantando la misma canción, ¿no? No la escuchaba, pero movía los labios de esta manera. Permíteme, Rafa. Tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos en esta emisión en la que tú puedes contar ese tipo de experiencias que no les encuentras una lógica. Lo único que sabes es que lo viviste o que algún familiar muy cercano te lo contó, y entonces creemos que todo aquello que parece imposible puede suceder, y por eso estamos aquí reunidos. Rafa, pues también una situación interesante, difícil de entender, pero esta chica, ¿cómo pudo adivinar, no?, la canción, o cómo se pudieron conectar?
Sí, exacto. Sí, así justamente, porque pues no tiene... Bueno, yo no le encuentro explicación a esas dos situaciones. Por eso las quería platicar al mismo tiempo, porque pues parece como errores, ¿no?, en la realidad.
Ok.
Y lo que comentaste hace rato de que cuando hicieron contacto visual, pues sí, no sé, tal vez la chica que pasó por ahí tenía algún tipo de habilidad o algo así como para leer la mente o los pensamientos, no sé, es lo que yo me imagino de la explicación que le intento dar.
Sí.
Porque sí, se me hace una cosa muy extraña.
Claro que sí, Rafa. Nosotros te agradecemos que hayas compartido estas dos experiencias aquí. Ya sabes que tienes un espacio reservado para cuando quieras volver a participar.
Vale, pues gracias a ustedes, Gina.
Saludos. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Cuando gustes, siempre muy entusiasta nuestro amigo Rafael, platicándonos estas experiencias interesantes, por supuesto.
Buenas noches, Ginita y Nacho.
Hola, buenas noches.
Bueno, quisiera contarles mi historia.
Claro.
Yo soy de La Piedad, Michoacán, pero vivo en Chicago.
Sí.
Mi hermana falleció el 26 de noviembre del año pasado. Quisiera contar lo que nosotros experimentamos acerca de esto. Recuerdo que ese día yo me levanté, pues no puedo decir que con alguna sensación específica, pero sí que es verdad que me levanté haciendo mucho que hacer, haciendo limpieza profunda, no era fin de semana, era entre semana. Y yo me levanté, pero hacendosa, y me acuerdo que mi marido me dijo: ay, andas muy, muy hacendosa, vas a tener visita. Y yo le dije: ay, no, para nada. Recuerdo que estaba lavando el refrigerador completamente de cabo a rabo, y como se dice coloquialmente, Y yo sentí unas, como una presencia atrás. Escuché los pasos y pensé que era mi niña. Y yo le grité a mi niña que, o sea, que sí, caminó rápido. Pero yo dije, ¿cómo caminó tan rápido de la cocina a la sala? Tan rápido. Y recuerdo que yo le grité a Renata y me dijo, mande mami, yo que estoy en el cuarto. Y me quedé, pero no tomé atención. Pero sí eran los pasos como de una persona bajita. Y así quedó. Y recuerdo la hora, eran 2:50. Mi hermana murió a las 3 de la tarde. Por el documento de defunción.
Sí.
Supimos que fue a las 3 de la tarde. A nosotros no se nos avisó que ella murió porque, o por el egoísmo del marido, que la tenía muy sometida, no nos avisó ya hasta que ella estaba atendida. Duró agonizando 2 horas. Sí. Y no nos avisó. Ahora concuerdo que era ella.
¿Sí?
Que vino a despedirse. Y a mis otros hermanos, somos 11, nos pasó igual, la sentimos también, pero no supimos en el instante que pudo haber sido ella. Recuerdo que yo me dormí pues triste, y aquí hay unos aires acondicionados que tienen, son digitales y se hacen mucho ruido, y mi niño, tengo mi niño con autismo que le da por estar moviendo los botones. Y me acuerdo que yo estaba dormida, el sueño me venció de llorar, y recuerdo haber escuchado los botones moviéndolos, pero muchísimo los botones, era una movedera de botones. Recuerdo que yo, mi pensamiento fue, ah, Yolek ya se despertó, iba a descomponer ese aparato. Ese fue mi lo que pensé. Pero cuando me desperté, volteé a ver a mi niño y estaba dormido. Porque mi niño duerme con nosotros en una cama aparte, por lo mismo que tiene autismo, se puede salir en la noche. Ya sabe abrir puertas y todo, y se puede salir. Entonces se duerme con nosotros. Entonces yo, cuando volteé así a ver a la cama de mi niño estaba profundamente dormido. Y yo escuché perfectamente los botones, cómo se movían. Recuerdo que en la funeraria fue lo mismo. Mi mamacita la escuchaba. Cuando estaba así, oía que alguien le hablaba, voces que susurraban. Dice que había una planta y se le movía. Hubo muchas manifestaciones de ella. Aquí en la casa, a mí lo que me pasó fue que yo tengo un foco, una lámpara grande en un pasillo, y recuerdo que cuando nos enteramos que el esposo la golpeaba, yo la regañé y le dije, Leti, yo sé que si me estás escuchando, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Yo enojada, dolida, porque no nos decía, no nos dijo ella nada. Y recuerdo que ese foco empezó como si quisiera hablar, ese foco se prendía y se apagaba, pero como si quisiera hablar mucho. Podrían decir ustedes, ay, tal vez fue que se iba a descomponer, se iba a fundir. Ya tiene varios meses que mi hermana falleció, y ese foco nunca lo ha vuelto a hacer. Incluso está bien, no lo he tenido que cambiar ni nada. Mi niño, ese día en todo el novenario, mi niño, me acuerdo que me dijo, mami, ¿puedes venir a la sala? Yo estaba durmiendo mi niño, mi otro niño. Y le digo, sí, papi, ¿por qué? Dices que yo escucho una voz de mujer, me dijo hola. Y pues lógicamente yo pienso que fue mi hermana. Y ese día de misa de cuerpo presente, una hermana que estaba en la esquina de la caja, dice que le habló, que le dijo su lema. Y mi hermana en misa, yo sí la vi cuando ella se fue para las bancas a llorar. Con lo que voy es con lo siguiente. Creo firmemente que cuando las personas fallecen, ellas están viendo en el velorio. Ellas ven quién fue con amor, quién fue solo por ir. Sí. Cuánto les duele, cuánto les dolió no estar. Quién se preocupó por ella, quién la quiso de verdad. Ellos todos saben. Y Y pues no queda más que pues rezar por sí, nuestros difuntos y pensar que una vida hay después de la muerte, y que si padecieron en la vida, esperemos en Dios y María Santísima que estén gozando de una vida plena en forma distinta en el cielo.
Así será. Y un dolor, una pérdida de tu hermana que todavía se escucha que te duele muchísimo, y es que esto de tipo de pérdidas pues no se supera tan fácil. Lo que nos consuela es saber que ya se encuentran en otro plano de existencia, sin dolor, en el caso de tu hermana que tenía este problema intrafamiliar y que sufría de violencia. Pues yo también creo como tú, que se fue a despedir. Fue la manera en la que ustedes deben sentirse bendecidos, porque de alguna manera ella se hizo presente para darles el último adiós.
Claro, sí, no sabemos cómo lo logran, pero sí sabemos que ha habido muchos testigos de personas que regresan solo para dejar al familiar, al hijo, al papá, al hermano, a la esposa, para dejarlos un poquito más tranquilos, para que se resignen, tal vez porque ya conocen cómo son de aprensivos, cómo son de que en cualquier momento pierden la calma, pierden la paz. Entonces, probablemente, digo, nadie lo puede asegurar con toda certeza, aunque haya personas que se jacten de decir, no, es que esto es así y asado. La realidad es que nadie lo sabemos. Lo único que podemos nosotros atestiguar es que sí hay ocasiones en que regresan para despedirse, verlos por última vez, como que cerrar un ciclo de ambas partes, de la persona que falleció y de las personas que quedan.
Claro, hoy en el tema de la hipnosis se ha comprobado que se induce al paciente a anular su fuerza de voluntad y también a obedecer las órdenes que el terapeuta le indique. De esta manera, la fuerza consciente que gobierna el cerebro queda, por decirlo de alguna manera, anulado, por lo que esta técnica es un arma de doble filo, porque depende estrictamente de un profesional para obtener buenos resultados. Esta etapa de trance nos coloca en una situación mental y corporal que, por ejemplo, para los espiritistas y médiums, abre la puerta del más allá y nos comunica con estas entidades, que por eso la importancia de estar bien, bien asesorados, o que la persona que induzca esta hipnosis sea la indicada. Porque si bien la hipnosis emplea la clásica técnica de la inducción óptica a través de una luz o el péndulo, la técnica de los médium emplea métodos similares que inducen al trance y al letargo del estado consciente. Y otras personas han dicho que a través de una hipnosis han podido desarrollar o conocer estos poderes ocultos que tenían. Vamos a platicar. ¿Tú tienes alguna experiencia sobre hipnosis? ¿Qué te parece que nos la compartes?
Así es, esperamos tu comunicación. Fíjate que yo me llegué a quedar impactado cuando, por primera vez, que ya hace bastantes años, vi una hipnosis a nivel colectivo. Y se trataba de un hipnotista comercial, digámoslo así, Tony Camo, internacionalmente conocido en España, creo que ahora radica aquí en México, lo dicen que tiene algunas clínicas, precisamente aprovechando este gran conocimiento que él posee. Pero bueno, ahorita lo seguimos platicando, vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Es un tema, Nacho, muy interesante, porque hay personas que dicen, esto no es posible. El ejemplo que ponías antes de irnos al corte,
sí,
pues se ha considerado por algunas personas que este nada más, pues es como un espectáculo de entretenimiento, que las personas, sí, ya están aleccionadas.
Así es.
Sin embargo, aquellas personas que tienen disposición pueden caer precisamente en ese estado.
No todo mundo puede ser susceptible a hipnosis, ¿eh? Si no, imagínate qué dominio habría de estas personas.
Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gina Nacho, habla Eric Budgar.
Eric, ¿Cómo estás?
Muy bien aquí. Bueno, echarme unos cuantos drinks porque es viernes y el cuerpo lo sabe, pero es un placer y un gusto saludarlos, Gina Nacho y a los peludiomanacos.
Ah, ok. Oh, muy bien, amigo. Nada más con medida. Todo con medida. Oye, y por cierto, te agradezco el super chat que nos enviaste, ¿eh?
No, de todo corazón, Nachito, estamos juntando para la cabina del Fantasma Errante hasta que nos saquemos el Mega Million o el Powerball.
Eso es todo. Vamos en el camino. Eric, ¿qué nos quieres compartir?
Sí. Pues mira, Gina, les voy a comentar un pequeño relato. No sé si sea de miedo, pero esto me pasó ayer. Y para que me entiendan de qué es lo que se trata. No sé si se acuerda que hace un par de semanas hablaron de que los gatos, cuando se pierden y no los encuentran, que le tienen que decir a un gato de un vecino o de por ahí, que le digan que vayan a buscar a fulano de tal, ¿cierto?
Sí.
Okay, pues mira, en mi caso, yo tuve un gato hace como unos 5 o 6, 7 años. No, yo creo que unos 10 años. Me lo atropellaron. Era un gatito negrito, oscuro. Me lo atropellaron, un gato callejero. Y yo todos los días de chiquito yo lo alimentaba. Me encariñé tanto con él por 3 años que creció, que incluso me lo iba a llevar a mi casa. El día que yo lo iba a llevar a mi casa, me lo atropellaron. Ok, entonces, o sea, les comento esto para que digan, ok, pues a qué viene todo esto. Entonces, obviamente el gato murió, ¿cierto?
Sí.
Entonces, yo escuchando los relatos, que si uno le dice al gato que le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando a fulano de tal, tráemelo para acá para ver dónde está. Entonces, hay una gatita aquí en mi casa, que obviamente no es mía, es de mi sobrina. Entonces, yo le dije a la gatita, hoy que es viernes, le dije el miércoles por la noche, yo le dije a la gatita, oye, Luna, si ves a Blackie, porque yo le llamaba Blackie, le dije, Blackie, si ves a Blackie, dile que lo extraño, que lo busco, que lo pienso, que nunca me he olvidado de él. Yo le dije a la gatita así, jugando, acordándome de los relatos que la gente comentó, que si le dices el nombre y la persona, supuestamente ellos llevan el mensaje, ¿cierto?
Sí.
Sí.
Entonces, yo se le dije a la gatita en la noche. Entonces, ¿qué me pasó ayer, Nacho? Que soñé con, ya como por las 3 de la mañana, porque me desperté sudando, ya como por las 3, 4 de la mañana, soñé que la gatita me llevaba a mi, obviamente el gato ya no está en vida, entonces me llevó el gato, al gato que murió. Jamás lo soñé cuando me lo mataron. Entonces me lo llevó, en el sueño me dijo, mira, ahí está Blackie. Pero la ironía de todo esto es que la gata me habló. La gata que tengo aquí en vida me habló.
¿Qué te dijo?
Y en el sueño me dijo, mira, ahí está tu amigo Blackie. Y me dice que está bien. Me dijo, la gata me hablaba. Y me dijo, la gata me decía, velo, ahí está. Y yo me saqué de onda, porque cuando yo volteé, el gato estaba ahí, pero él nunca me habló. Pero la gata me dijo, mira, ahí está, él dice que está bien. Y yo en el sueño me di cuenta que era un sueño. Digo, pero yo estoy soñando. Ella me dijo, sí, pero aquí, la gatita me contestó a mí diciendo en el sueño, pero aquí hablamos. Lo más gracioso es que, ¿cómo es que yo le di el mensaje? Bueno, quiero pensar, no sé si fue solamente un sueño, pero la gatita en el sueño que tuve anoche me habló y me dijo, mira, ahí está tu gatito Blackie, él está muy bien. Y tú preguntas por él, yo te lo traje. Así solamente, el gato negro que le llamo Blackie jamás me habló, pero la gata me habló.
Ajá. Oye, pero esto fue durante el sueño.
Sí, claro, durante el sueño.
Okay.
Pero lo más gracioso, cuando yo me desperté a las 4, dije, ah, caray, soñé con la gata que me trajo a mi gatito muerto ya después de casi 15, 10 años. Pero en la mañana, cuando me iba a trabajar, bajo al primer piso, la gatita estaba al lado del sillón de la puerta de salida. Entonces se me quedaba viendo, diciendo, sí o qué. O sea, así yo lo percibí. Nunca me maulló, nunca me dijo nada, pero la gata se me quedaba viendo diciendo sí o qué. Es lo que yo percibía en el momento, pero se me miró y me fui a trabajar y tuve todo el día pensando en el sueño que tuve del gato. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Pues mira, por una parte, estos relatos que estuviste escuchando de los gatos a ti te parecieron bastante interesante, uh-huh. Porque además, claro, pues tienes esta afinidad por los gatitos, tuviste uno y pues ya lo supiste qué pasó, pero el tema de los animales, de los gatos en especial y de lo que estaban platicando el otro día, es verdad, a través de muchos relatos hemos sabido que puede ser posible. Y el hecho que tú lo hayas soñado quizá te puede dejar más tranquilo que esta gatita te haya dicho que se encontraba bien.
Claro, correctamente, sí, claro, me dio gusto verlo, nunca me habló, pero al ver que la gata me dijo, aquí hablamos, no allá. Y en la mañana que yo me desperté, vi a la gatita ahí afuera, ahí al lado del sillón de la puerta de salida, mirándome. Nunca me maulló, solamente estaba sentada y la vi y me fui. Pero me quedé pensando, digo, se me hizo gracioso, pero al final del día dije, bueno, ironías de la vida, o fue coincidencia, o no lo sé. Pero como dices tú, Gina, me dio gusto saber que mi gatito, pues, está en un mundo tal vez de animales, de gatitos, y al menos que está bien.
Así sí, es. Con eso te debes quedar.
Sí, ese era un pequeño relato cortito, Gina, y bien, como siempre es un gusto hablar con ustedes, y saludos a todas las personas que nos escuchan por allá, a Luz, a Malo, a Carlos Olvera, y pues aquí está mi pequeño relato.
Gracias, amigo, muy amable. Y oye, nada más, si ¿sí te satisfizo este comentario con, vamos, lo que te dijo el gato, si ¿sí te dejó tranquilo? O sea, con respecto del Black...
Sí, me dejó tranquilo porque realmente, okay, pues me lo atropellaron, yo lo levanté y realmente, uh-huh, pues lo boté a la basura, pero sí me quedó contento sabiendo que si mi gatito está en el mundo de los animalitos, pues qué bien, y eso me da mucho gusto porque obviamente pues todo el mundo se encariña con un animalito, un gatito, un perrito, y tal la gente va a decir, oh, es algo ridículo que le llores a un gato, a un perro o a cualquier cosa, pero a mí al menos, Nacho, sí, déjame decirte que era un gato callejero.
Okay.
Yo lo crié desde chiquito hasta grandote. Y tengo fotos que al gato solamente le faltaba hablar.
Era muy bien entendido.
Para mí solamente le faltaba hablar, porque realmente cuando yo llegaba al trabajo donde yo trabajaba, en ese lugar, el gato estaba fuera de la puerta. Él sabía que yo iba a llevarle una latita de comida todos los días. Así estuviera lloviendo, nevando o con frío, el gato estaba ahí parado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces cuando pasó lo del huracán Sandy, se me olvidó el año, alguien lo atropelló, yo lo vi tirado ahora sí, cuando iba al trabajo lo encontré en el camino, me paré, lo levanté, estaba todavía calentito y sentí tan feo. Cuando su pareja del gatito me miró a los ojos diciendo, ¿dónde está Blackie? Pues no le dije nada, lo eché en una bolsita y desgraciadamente pues estaba trabajando, lo tuve que tirar a un contenedor y pues hasta el día de hoy tengo fotos del gatito, pero siento feo porque realmente pues me lo pensaba llevar a mi casa sabiendo que a mi esposa no le gustan los gatos.
Ah, okay. Sí, claro que se quieren muchísimo y en esta época son parte ya de la familia, no simplemente son una mascota, sino que se integran a todos los integrantes de la familia y por supuesto que cuando fallecen sí, lo sentimos mucho.
Sí, claro, por eso mucha gente ha de pensar, no, qué ridículo, le lloras a un gato, le lloras a un perro, pero al menos para mí, al gatito que yo tenía, le faltaba solamente hablar. Y hasta ahí, pero le digo, me quedo satisfecho, gracias, claro, a Dios, con el sueño, eso, que sé que está en mejor estado, quiero pensar yo.
Sí, claro, es lo importante, que tú estés más tranquilo y que sí, quede claro que una mascota es más que eso, es un amigo. De otra especie, pero es un amigo.
De alguna manera es muy cierto y es una parte de la familia, Nachito. Así es que mira, Nachito, gracias por escucharme, por compartir mi relato, y sigo jugando el Mega Million y el Powerball. El día que nos saquemos la lotería, Nachito, mira, ¿eso? Nos llevamos a todos los peludomaníacos a comer taquito.
Eso.
De la Ciudad de México.
Eso es todo, mi amigo. Esa voz me agrada. Muy amable.
Bueno, sí, la casa paga.
Eso es, sí. Muy bien, la cara de Eric,
abrazo,
la casa, perdón.
Un abrazo, y pues que tengan una excelente noche.
Igualmente, saludos.
La casa paga, le ha costado millones de dólares. Ok, Hasta luego.
Que estés muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Esas son buenas intenciones. Esas son ganas de apoyar este proyecto. Y muy amable, mi querido Eric Bodgard, que siempre con comentarios muy interesantes. Y pues, ojalá, ¿no? Ojalá que un día le pegues, mi amigo, y te acuerdes de tus amigos peludomaníacos.
Y tengamos cabina del fantasma errante.
Ah, sí, ¿cómo de que no?
Entonces, vamos a también a convocar, si tienes experiencias con la hipnosis, que te reportes. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Tú crees que la hipnosis pueda ser un medio por el cual podamos despertar nuestros poderes ocultos o nuestras reales capacidades? Y esto me refiero a tener la posibilidad de la telequinesis, las premoniciones, clarividencia. Temas que nosotros aquí tocamos frecuentemente, pero que se dice que pueden, a través de una hipnosis, lograr conocer, Nacho, esta posibilidad, incluso la capacidad de obrar milagros que desafían las leyes de la física.
Sí, eso es correcto. Bueno, no solo eso, sino que a través de la hipnosis, una persona experimentada se supone que te podría llevar en una regresión, así precisamente se le llama regresión hipnótica, hacia otra vida, hacia lo que fuiste posiblemente en tu generación anterior, si es que crees en la reencarnación. Y si no crees en la reencarnación, entonces, ¿a dónde te regresan? ¿De dónde provienen todas esas imágenes, esos pensamientos, esas visiones que la gente bajo esta terapia siempre manifiestan? Y es bien sabido que también estas hipnosis, estas terapias son grabadas para que no quede lugar a dudas. A ver, vamos a seguir ahorita.
Hola, buenas noches. Mire, donde vivo es zona de establos.
Sí.
Mis vecinos, el señor se llamaba don Vicente. Uh-huh. Él tenía vacas. Y su hijo, el mayorcito, había comprado 50 gallinas para cría. Pero estaban gordas, bien gordas las gallinas. Uh-huh. Como se alimentaban de los gusanos de las popos de las vacas, uh-huh, estaban gordísimas. Dice que de 50 ya nomás le quedaban 35. Uh-huh. Y ellos tenían retrocarga, nosotros teníamos nada más escopeta. Y vinieron a ver a mis hermanos para que fueran a ver qué animal se las estaba comiendo. Se quedaron toda la noche vigilando y dicen que vieron a un perro negro grande que llevaba en el hocico 3 gallinas en el hocico de las patas. Lo primero que hizo el chico fue descargar su retrocarga en el perro. Y dice que como ya lo había matado, lo llevaron arrastrando a la parte de atrás de su casa, hicieron un hoyo y ahí y como llevaban también machetes, lo macheteó y ahí lo enterraron. Que al otro día, a mediodía, llegó una señora con su chalecito negro, dice que llevaba un chalecito negro, llegó preguntando que si no habían visto un perro negro. Y le dijo el muchacho, dice, ¿qué? Es de su propiedad, se estaba comiendo mis gallinas, dice. Ya llevaba 15. Uh-huh, pues sí. Y le dijo, ¿dónde lo enterraron? Sí, ¿dónde lo enterraron? Dice, allá atrás, dice. Dice, pues llévame. Y que ya lo llevaron y que empezó a rascar. Y en su chal echó todos los pedazos de carne que encontraba del animal. Y que se soltó a llorar porque le dijo que era su marido.
Era un jaguar.
¿Cómo crees?
Y qué impresionante. Ajá. Y esto aquí en la Ciudad de México, por la zona de Xochimilco.
Oye, vaya. Pues, para que vean, hemos estado hablando recientemente de los nahuales, que si son reales, que si no lo son. Tú lo ves como una bestia, como un animal furioso, tal vez enorme, con unas proporciones descomunales, pero se trata de una persona que se puede transformar, tener una metamorfosis y convertirse en un animal. Wow, qué relato, ¿eh?
Saludos, Gina, saludos, Nacho.
¿Sí?
Mi relato es muy pequeño. Estaba yo trabajando en Estados Unidos, en Providence, Rhode Island. Pues seguía a trabajar allá y llegué a, me dieron un albergue, o no albergue, sino que llegué con una chica con la que nos me fui con de viaje, ¿no? Nos fuimos juntos para Estados Unidos. Llegamos a un departamento, y empezaron a suceder cosas. Te abrían las puertas. Acabé de mencionar que el departamento tenía puerta principal y puerta de emergencia, con dos escaleras en el tercer piso, y no, con escaleras en ambas puertas. Uh-huh. Si estaban cerradas, se abrían. Si estaban abiertas, se cerraban. Para esto cabe mencionar que en la puerta principal no tenía picaporte. Teníamos que cerrarla por dentro con un gancho o con la cadena de seguridad. Yo trabajaba en el de las 4 de la tarde a 4 de la mañana. Entonces, cuando yo llegaba, mis compañeras de cuarto o de departamento, mejor dicho, se iban a trabajar. Entonces me pedían que cerrara yo por dentro. Entonces, me paraba yo y cerraba yo. Y ellos, cuando salían temprano, regresaban y encontraban la puerta abierta. Entonces así pasó, ¿no? Pasamos, no sé, un año, dos años, y siempre había eso. Después, una de ellas se salió y solo quedamos dos. Ella en un cuarto, yo en otro cuarto. Un día que había yo regresado de la iglesia, como les mencioné, yo cuando llegué allá me refugié en la iglesia. Iba yo martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, a la iglesia, al grupo de oración, grupo de canto, misa de sanación. Había domingos que íbamos a dos, tres misas en diferentes partes. En cierta ocasión, en la tarde, llego y me dispongo a leer la Biblia, ¿verdad? Como nosotros decíamos, la espada, dábamos con la espada, ¿verdad?, de Dios. Y llegó el momento que me dio un poquito de sueño. Apagué la luz. Cabe mencionar que tenía mi foco, tenía como un ladrón o un apagador de cadena en el foco. Entonces, ya dormitando, escucho mi nombre, Juan. Y abro los ojos y vuelvo a escuchar mi nombre, Juan. Me paro y prendo la luz y me vuelven a pronunciar, Juan. Entonces me dicen, no tengas miedo. Yo abriendo la puerta de mi cuarto, les digo, ¿y de quién voy a tener miedo si Dios está conmigo? había nadie en el departamento, solo estaba yo. Entonces, así pasó. Cabe mencionar de que había compañeros, amigos, mejor dicho, que llegaban a quedarse, como yo, nosotros vivíamos a la par de una iglesia. Llegaban amigos a quedarse por la iglesia, ¿no? O se quedaban ahí un día y siempre los espantaban y nos decían: aquí espantan, ¿verdad? Pues a nosotros se nos hizo, no sé, normal, ¿no? Y no espantan. De hecho, pues a mí no, nunca me dio miedo, ¿no? Yo creo que lo más que me pasó fue de que me moví en la cama. Llegaba yo a dormir y me movía en la cama y solamente les decía yo: ya deja de molestar, ya tengo sueño, tengo que descansar. Y se calmaba los movimientos algunas veces.
Ok, ahorita vamos a continuar con tu experiencia y nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República continuamos. El Miedofor está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vamos a escuchar este audio, la conclusión.
Y les comenté a mis amigos: oye, ¿tú crees que se me mueve mucho la cama? Ah, pues ponte a rezar. Y pues yo rezaba, ¿no? Pero había veces que no se calmaba el movimiento. Entonces alguna vez, no sé, pues de broma o no sé, queriendo ya dormir, les empecé a decir de groserías en esas ocasiones que les decía yo groserías cuando me movía en la cama, inmediatamente dejaba de moverse. Otras veces pues estaba yo en mi cuarto, estaba enfrente, en la puerta de mi cuarto daba a la puerta de emergencia, al estacionamiento. Entonces, qué sé yo, un metro y medio, yo creo, del pasillito. Entonces escuchaba yo, les recuerdo que vivíamos al tercer piso, casa de madera, escaleras de madera. Escuchaba yo que tocaban la puerta y me paraba yo y no veía yo a nadie. Entonces tampoco escuchaba yo pasos, que no sé, corriendo, ¿no? Entonces pues así pasó. Cierta ocasión llegó la hermana de una compañera, junto con sus dos hijas y una amiga de Nueva York. Llegaron de visita. Entonces ya en la noche, después de cenar, pues nos pusimos a jugar lotería. Entonces estaba la sala, un pasillo, y hasta el fondo estaba la cocina. La amiga de la hermana de mi compañera se ve, juega viendo hacia la cocina. Y estamos, ¿no? Pues que el valiente, que la chalupa, que el borracho. Entonces en una de esas se levanta, yo estaba viendo de frente a la amiga de la hermana de mi compañera. Uh-huh. Se me queda viendo y dice, aquí espantan, ¿verdad? Y yo, pues como ya se me hacía normal, no espantan. O sea, uh-huh, como no, dice, aquí espantan. Uh-huh. Dice, yo puedo ver, uh-huh, o yo tengo el don de ¿cómo se llama? De para ver esos seres. Uh-huh. Y ya nos comentó, como que observó la casa, la caminó y nos dijo, dice, mira, es un ser oscuro, vi una sombra así, que pasó por la cocina. Digo, ¿a poco? Y me preguntó a mí, ¿o a poco nunca te han abierto la llave del baño? ¿O a poco nunca te han movido los has escuchado los trastes que se lavan solos? Dije, ¿a poco nunca has cerrado la puerta sin explicación? Entonces, me digo, no, pues sí. ¿No sabes que sí? ¿Saben qué? Dice, deben de salir lo antes posible, dice, porque en cuanto entre ese ser a alguien de ustedes, no la van a contar, porque es un ser poderoso. Uh-huh. Y es malo. Pero, ¿por qué? Le dije. Dice, mira, aquí en esta ventana, dice, murió una persona. Ajá. Y aquí quedó penando su alma. Y sí, no sé, yo creo que por autores del de Dios, ¿no? Nos ayudó. Y una prima de la mujer, de la mamá de mis hijos, que nos dijo, dice, ella, si quieren, vénganse para acá. Y le tomamos la palabra. Ajá. Entonces, como al mes y medio, regresé por los recibos, por los biles que me llegaban a mí, por mi correspondencia. Entonces llegué y me estacioné, y estaba una persona en la puerta. Le digo, voy a pasar al buzón por mi correo, yo estuve viviendo aquí. Y me dijo, oye, dice, amigo, dice, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo aquí? Y yo, pues como 2 años y medio, 3 años. No te creo, dice. ¿Cómo vas a vivir 2 años y medio, 3 años y medio? Y digo, sí, yo estuve viviendo ese tiempo. Dice, ¿en qué departamento? Le digo, en el último, en el tercero. Dice, ¿qué crees? Dice, yo estoy viviendo ahí. Dice, acabo de rentar hace la semana pasada y ya me voy. Dice, me espantan horrible, horrible, horrible. Yo creo que este es mi relato, espero que les haya gustado y pues me gustaría contarlo personalmente. Gracias.
Okay, vaya, amigo. Una persona que vivió donde él habitó, resulta que dice, no te creo, ¿quién va a aguantar lo que se vive aquí?
Uh-huh. Oye, me gustaría saber si mi amigo Juan, ¿verdad?, era quien nos mandó el mensaje. Estaba en ese momento en compañía de unos niños. Serían niños allá al final, ¿no?
Era
al
fondo, como perdón. Un programa.
Una tele. Ajá. Sí, como un programa de tele o de radio. De tele, yo creo. Pero se oyó clarito que dijeron, papá. Me llamó mucho la atención y ya lo están comentando acá también en el chat, ¿eh? O sea que, amigos, si por favor, si nos estás escuchando y nos puedes explicar si había en ese momento contigo una pequeñita o un pequeñito que dijera, papá, ahí claro, te encargamos, por favor.
Nos encantaría saber.
Uh-huh. Dice, profe, fíjate, Nacho, que la hipnosis pudiera quizás despertar ciertas zonas del cerebro que lleven a las personas a desatar mayor sensibilidad y por tanto a vivir o desarrollar otras habilidades. Sí, profe, justo lo que comentábamos hace un momento.
Pues sí, porque también sabemos que estamos ocupando una persona en promedio, pues un porcentaje mínimo de la capacidad que tiene. Entonces, quizá a través de la hipnosis se pueda como despertar esa otra parte, por decirlo de alguna manera, no es literalmente despertarlo. Sí. Y fíjate que estudiosos de la psicología moderna han desarrollado importantes aportaciones a partir precisamente de trabajos de hipnosis, ¿no? Ahí, por ejemplo, en pacientes de histeria se podía crear y eliminar síntomas mediante hipnosis. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, algunos que han, a través precisamente de la hipnosis, que ya es más común en los últimos tiempos, oír que puedes dejar de fumar, bajar de peso, diferentes situaciones que puedes llevar a cabo precisamente en ese estado en el que te encuentras y en el que te inducen para que llegues a una hipnosis. Entonces, me parece muy interesante e incluso, por ejemplo, se utilizó la hipnosis como analgésico durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el campo de batalla como en los hospitales, ante la falta de medicamento. También se utilizó para tratar los casos de neurosis de guerra. Y entonces, estando en medio de este conflicto, es lo que hacían para, pues, aminorar estos terribles dolores, ¿no? Claro. Causados por un escenario como es una guerra.
Pues qué bueno que lo mencionas, Gina, porque entonces esa sería una prueba de que sí, a través de la hipnosis podemos llegar a hacer actos que posiblemente en nuestras cabales, plenos, totalmente, no haríamos. Y recuerdo, Gina, que hay algunos dentistas que dominan esta técnica de la hipnosis para atender a personas en quienes no se puede aplicar anestesia. Y eso es actual, eso es reciente. Entonces, esto lo podemos tomar como una prueba de que la hipnosis sí funciona. A ver, ¿qué tal? Vamos a continuar.
Porque nos encantaría conocer el punto de vista de aquellas personas que han tenido una sesión, por ejemplo, de hipnosis.
Uh-huh. A ver, sería interesante saber si alguno de ustedes...
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Aquí su amiga Mari Vega, saludándolos desde acá de Ciudad Juárez. Bueno, ahorita estoy en El Paso, pero... en El Paso, Texas, pero pues la también, ¿no?
Ok.
Permítenos, Mari, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Vamos a continuar, cortamos a Mari, pero ya estamos contigo nuevamente.
Okay. Referente al tema de hoy, quería recomendarles un libro, se llama El Destino de las Almas. Okay. Este es de un doctor que hace regresiones, y pues hace regresiones a vidas pasadas, muy padre, está muy padre. A mí me ayudó mucho ese libro cuando murió mi hija y mi mamá. Pues yo estaba, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde se fue? Y, entonces yo leí ese libro que una vecina me lo prestó. De hecho lo compré porque me encantó ese libro. Y sí, yo lo leí toditito y me fascinó todo. Ahí hay muchos relatos de las hipnosis que hace el doctor a la gente, regresiones. Y pues yo se los recomiendo, y más para la gente que está pasando por un duelo, ¿verdad? Ayuda mucho, y ojalá que quien lo necesite le ayude. Ese es mi comentario, y les mando saludos, besos, abrazos. Los quiero mucho, todos los días los escucho. Gracias. Todo el día pongo mi mano peluda en Miedoteca, en El Susto en la Mañana, en todo.
Eso,
los quiero. Su amiga Mari Vega. Bye bye.
Nosotros también, Mari, en un libro efectivamente muy bueno. El doctor Newman, nombre no me acuerdo, pero el apellido es Newman. Uh-huh. Algo así. Pero sí es un libro muy recomendable y qué bueno que hoy lo mencionas.
Claro, El destino de las almas, dice mi amiga. Pues ahí está, para que cuando podamos accedamos a él. Y siempre ya sabes que leer es cultura y también te alimenta mucho el espíritu, díganme si no. Claro que sí. Oye, dice mi querido Marco López, dice, de hecho, esa sobrina que dice Erika, cuando iba con este mismo hipnotizador, solo les decía, duerman. Y ellos ya estaban hipnotizados. Increíble. Me consta. Sí, lo que pasa, hasta donde yo tengo entendido, mi querido Malo, es que primero, antes de empezar el show, los llaman y les empiezan a dar una especie de explicación, que ya la explicación misma es como que la terapia. Y entonces ya cuando él empieza a decirles, en este momento, tus párpados están muy pesados, pesan, tienes que cerrar los ojos, duerme. Y la gente, ¡uah! luego cuelga el pico, ¿no?
Y es que no, ajá, es que, Nacho, la presentación esté planeada, sino que en esta preparación, sí, antes, en esta preparación previa, ahí se pueden dar cuenta quiénes
sí y quiénes
pueden
no
participar, sí, que tienen más facilidad y que, uh-huh, se van a entregar a esta presentación, y quiénes no.
O sea, que van a cooperar.
Sí.
Porque hay quien dice, no, yo no creo. Y no. Y cuando les están diciendo, a ver, me tienen que poner atención. Cuando yo les diga esto, por adentro están pensando ellos, no, yo no le creo nada. No le voy a hacer caso, no le voy. Y empiezan así como a resistirse. Y obviamente, con una actitud así, jamás vas a poder ser hipnotizado. Porque para poder lograrse la hipnosis, tú tienes que cooperar, uh-huh, acceder, permitir que te guíen. Y si no lo haces así, pues jamás.
Y entonces en esta preparación es como ensayar los efectos que se van a llevar a cabo para asegurarse que todo salga como se desea, ¿no?
Sí, claro que sí. Me acuerdo una vez que el doctor Abel Cruz, Gina, te quería hipnotizar y no pudo.
No pudo. Me dijo que no era candidata.
Te dijiste, está usted reprobada para la hipnosis.
Porque en ese entonces el doctor estaba haciendo estas prácticas de, ajá, hipnosis.
Así es.
Y entonces me dijo, a ver, primero tengo que saber ir a, uh-huh, una especie de prueba, uh-huh, para saber si tú eras capaz, ¿no? Te ponía la mano en la pared y entonces él te iba guiando, uh-huh, pero yo muy escéptica me dijo, no, que yo no era candidata.
Juan Ramón y yo ya estábamos listos con la cámara.
Y me dijo que no.
Para que te hipnotizaran.
Y sí, yo estaba muy escéptica y pues estaba como cerrada, ¿no?
Sí,
debes estar,
exacto,
en disposición abierta, uh-huh, para llevar a cabo esta hipnosis, si no, pues no se puede llegar.
Cooperar. Dice Nandowski, dice, yo cuando me quebré el brazo en el hospital aplicaron la técnica de la hipnosis, como dice Nacho, sí, lo comentábamos. Dice, pero siento que solo era para ponerme anestesia, para no ponerme anestesia, solo me agarraron desprevenido y así me acomodaron bolas. Ah, bueno, quién sabe entonces, amigo. Entonces no sé, porque si te hipnotizaron ya no requieren de anestesia. De hecho, utilizan la hipnosis para no ocupar anestesia. Y sobre todo esto es muy útil en personas que pues no toleran la anestesia. Por alguna razón su organismo lo rechaza o se ponen peor con la anestesia que sin ella. Con, sí, eso te digo todo.
Es un tema interesante porque, a ver, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos por diferentes motivos? Pero vamos a poner ejemplo. Si dijéramos, vamos a hacer una hipnosis, ¿quién quiere participar para conocer si tuvo una vida pasada? Y entonces algunos que han tenido estos recuerdos y dicen, sí, creo que puede ser, y ahí lo puedo comprobar. Entonces a lo mejor podrías decir, yo acepto. Pero también hay personas que dicen, no, a mí me da miedo. Más allá de ser escépticas, les puede dar miedo tener esta experiencia, ¿no?
Claro. Ya nos están regalando aquí el nombre del autor del libro, El destino de las almas. Se llama Michael Newton.
Ah, ok, sí, Newton. Uh-huh. Dije Newman, ¿verdad? Uh-huh. Empezaba con N, Nacho. Me acordaba, sí, algo así. Sí, pero sí es un libro muy bueno.
Sí, bastante, bastante recomendable. También tenemos aquí, dice Gigi's, Gina y Nacho, le estuve platicando a mi esposo que les conté nuestra vivencia de cuando me embarazó de mi hija y de lo que nos pasó en la tienda también, y él me dijo, uy, yo también sé que sé que mi bisabuelo, dice, mis abuelos. Ok, algo de su bisabuelo, ¿no? Yo creo. Nos quería platicar mi amiga. Y bueno, estábamos platicando de estos espectáculos en donde se... ¿Tienes ya? En donde se hacen estas hipnosis. Que uno dice, esa es una farsa. Yo jamás en mi vida, y creo que nadie, así en sus cabales, le daría una mordida a una cebolla y se la comería así como si nada. Yo no, no sé si ustedes sí, pero yo no, ni creo que alguien lo pueda hacer. Bueno, recuerdo en aquel show que llegué a ver que le decía a un muchacho, te voy a dar una exquisita y jugosa manzana, prueba esta manzana, es la más deliciosa que has comido en toda tu vida, tómala, ahora muerde la manzana.
Y en lugar de manzana era cebolla.
Era la cebolla, sí. Y dejaba que le diera dos, tres masticadas, con muchas ganas, ¿no? Decía, ¡despierta! Y cuando ¡ah!, se daban cuenta que estaban masticando la manzana. Y eso, pues es impresionante. Dice,
¿te acuerdas al perro Bermúdez?
Oh, sí, también. Bueno, eso, como él se dedica al espectáculo, la gente puede decir, ah, pues estuvo fingiendo. No. Lo hizo cambiar de postura, de estado de ánimo, pero así, en un 2x3, solo diciéndole, induciéndole unas palabras, y le decía, ahora vas a defender a la selección mexicana. No, y la selección mexicana es la mejor que ha habido en este mundo, deberían ser campeones. Y ahora diles que es la peor selección. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo van a estar jugando bien? O sea, impresionante, está de risa ese video, no sé si todavía esté por ahí en las redes sociales, pero está de risa, está muy cómico, porque aparte le dice Tony Camo, dile a Hugo Sánchez, no sé, que le dijera a Hugo Sánchez algo, ¿no? Oye, macho, que no sé cómo es posible que hayas jugado así tan mal y no sé cuánto, y total, dice, o sea, él mismo se contrapunteaba nada más de seguir la orden que le daba.
Creo que hasta lloró, ¿no?
Hasta lloró.
Vaya, bueno, vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí la línea a Gilberto desde Mérida, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ginita, buenas noches, Nachito. ¿Qué tal, cómo estamos?
Pues aquí, escuchando
aquí dando
relatos y comentarios siempre interesantes.
Fíjate que estaba escuchando ayer precisamente El Fantasma Errante. No es cierto, El Susto de la mañana,
sí.
Y una de las chicas platicaba a qué decía que había visto la burbuja y que tenía como fuego adentro.
Ah, sí, una burbuja grande, como de 1.5 metros, algo así, sí. Decía.
Ajá, que decía inclusive que no podía calcular el poste y le decías que era como de 5 metros más o menos. Bueno,
sí.
Ella me dijo algo muy interesante que yo recordé precisamente ayer, que cuando entró o cuando metieron a los niños a la casa, la abuelita les hizo cambiar la ropa, que se la pusieran al revés, sí, porque habían brujas. Entonces, con aquel relato de la gasolinera y la bruja y la vacilar y todo el show, ¿sí? Un día me dijo ella, ¿sabes una cosa? Le están haciendo mal a tu secretario. Yo tenía un secretario que era el que me llevaba y me traía para todos lados, que yo no sabía conducir.
Sí.
Entonces ella me dijo, dile a él que se ponga su ropa interior al revés. Me dice, porque te lo quieren matar, lo quieren acabar. Me dice, ¿no ves que cada día está quedando más negro? Él era moreno, pero sí se notaba que como que lo hubiéramos expuesto todo el día en el sol prácticamente, ¿no? Entonces ella notó eso y me dio esa recomendación misma que yo le pasé a él, ¿no? Y le platiqué por qué. Entonces, pues para que también en su casa no se fueran a extrañar que llegara con la ropa al revés o que se la pusiera al revés. Bueno, eso era lo que me acordé con el relato de ayer. Sin embargo, yo les quería contar una historia de hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo y muy, muy extraña en cuanto a al contexto que nosotros conocemos acerca de Roswell.
Gilberto, sí. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y antes de que comiences esta idea, mejor hacemos el corte y volvemos contigo. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Gilberto, continuamos contigo.
Hola, Ginita, mira, pues creo que se ha escrito mucho acerca de lo que fue el supuesto accidente de un ovni. Sí, eso a Nachito le gusta mucho, ¿no?
Claro.
Supuestamente en Roswell.
Sí.
Prácticamente diríamos que se ha dicho todo lo que se tenía que decir.
Sí.
Sin embargo, cuando yo era joven, normalmente llegaba de estudiar o de trabajar, yo salía a caminar a la playa, y progreso, porque pues prácticamente era lo que teníamos siempre, ¿no? La playa, caminar cerca del mar y todo, donde servía de ejercicio, me entretenía. Y una de las cosas que yo recuerdo mucho de aquella época es que se comentaba de las estrellas errantes, que podía uno sentar en un barquito, que eran los alijos que dejaban en la orilla de la playa, y se veían de pronto una estrella que estaba fija en el cielo y se empezaba a mover, a mover, a mover, a mover, y de repente llegaba un punto y desaparecía. Y después podías ver otra. En alguna ocasión llegué a ver hasta 11 estrellas que se movían. No eran aviones, en aquella época no existían los drones, sí, al menos no para la comunidad, digo yo. Entonces sentado, me acuerdo, en un barquito, estaba fumándome un cigarro y se acercó un señor que tocaba la guitarra y cantaba en los restaurantes de la playa, y me pidió un cigarro y se lo di. Entonces sí. Se sentó a hacerme compañía y a hacerme plática. Entonces yo empecé a ver pues lo que tenía enfrente, que era el cielo completamente limpio, porque obviamente de un lado se ven las luces de la ciudad y opacan el cielo, pero frente al mar se veía completamente limpio, ¿no?
Uh-huh.
Y él me decía algo que a mí me sorprendió mucho. Dice que él estuvo casado con una mujer en Estados Unidos.
Sí.
El papá de ella, que nunca se me olvida el nombre, se llamaba George Wilson, ¿sí? Trabajaba en el ejército. Entonces, cuando el accidente, fue uno de las personas que mandaron, él no tenía un alto rango,
uh-huh,
pero lo mandaron a recoger los restos de el accidente de Roswell.
Uh-huh.
Entonces, me comentaba algo muy curioso. Una era de que sí habían encontrado cuerpos, porque a una funeraria de Roswell le pidieron ataúdes para niños.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, le pidieron ataúdes pequeños porque iban a transportar cadáveres pequeños, ¿no?
Sí.
Y otra de las tantas cosas que me decía, ¿no? Es que, pues obviamente, de lo que recogieron, les dieron partes prácticamente, no, ellos no vieron prácticamente todo, sino que por zonas los fueron dividiendo. Pero él tenía la oportunidad de llegar al pueblo, entonces a él le tocó ver precisamente que la funeraria le diera los ataúdes para transportar los cuerpos, y estuvo cerca de donde hicieron las famosas autopsias.
Uh-huh.
¿Sí? Y hubieron autopsias en aquella época. Bueno, eso es lo que me dijo, ¿no?
Sí.
Me decía que hicieron un descubrimiento muy, muy importante, porque los cuerpos de esos supuestamente extraterrestres, o esos supuestos extraterrestres,
¿sí? Sí.
Tenían la edad más o menos de 55, 56 años,
uh-huh,
datados con carbono 14, ¿no? Pero
uh-huh,
el cerebro y la columna
Sí.
Tenían más de 1500 años.
Ah, caray, ¿cómo se puede lograr eso?
Esto me tocó verlo después, ¿sí? En la película.
¿Dónde? Gilberto, bueno, ya, ahí se cortó un poquito.
La película Duna.
Ah, ok, en la película Duna. Ajá.
Ajá, ¿ya estamos bien?
Sí, sí, ya, ya. ¿Se
recuerda la película Duna? Miraba especie de pirámide y bajaba. Entonces, hay una parte de la película en la que el extraterrestre viejo o que viene en la nave que tiene forma de pirámide, ¿sí?
Sí.
Escoge a un joven.
Ajá.
Lo meten a un sarcófago y lo que cambian precisamente es su cerebro y su columna. Estamos en la idea de que el cerebro no se puede desconectar de la columna y a partir de ella corren todos los nervios.
Sí.
O sea, sería muy grave una lesión como esta, ¿no?
Así es.
Te dejaría prácticamente parapléjico si no es que te mata de plano, ¿no?
Pero claro.
Entonces, la película hace esa referencia. Meten al joven a una especie como de sarcófago que baja y cuando sube ya es no el joven, sino es el extraterrestre. ¿Qué es lo que hicieron? Que implantaron en el joven el cerebro y la columna. Y eso fue lo que me dijo él, pero me lo dijo mucho tiempo antes de que yo viera la película.
Sí.
Entonces, a él sí le confirmó una enfermera que estaba en el hospital donde hicieron las autopsias, ¿sí? El descubrimiento había sido que el cuerpo tenía 50 y tantos años, pero que el cerebro y la columna unidos, o sea, juntos, tenían más de 1500 años.
Lo que indicaría que el cuerpo se puede regenerar, pero la esencia misma, que sería, digamos, todo el cableado, el motor, el cerebro, eso no se puede regenerar, eso permanece.
Claro.
¿Verdad?
Claro, o sea, ahora que hemos adelantado tanto la ciencia, veía yo en las noticias precisamente que una mano robótica ya puede hacer tantos movimientos, inclusive sentir y todo, porque está conectada al cerebro, pero es una parte mecánica.
Ajá. ¿Sí?
Eso se ha adelantado hoy, lo tenemos hoy en la ciencia, pero en aquella época no. En aquella época todavía estábamos en idea de a ver qué pasaba y qué no pasaba, ¿no?
Claro.
Creo que en la época que yo te hablo, que era muy joven,
sí.
Creo que lo más notorio que teníamos era aquella revista Duda, ¿sí? Que contaba sucesos y experiencias de gente que había tenido encuentros y todo, ¿no? O sea, era como una historieta prácticamente,
sí.
Pero daba información, ¿no?
Ajá.
Entonces, no había algo como esto. Ahora, hace cosa de mes y algo, una de las muchachas que se comunicó al programa mandó fotos, ¿sí? De una nave que tomó y se ve en la fila de lucecitas.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Subieron al programa las fotos y se ve la nave lejos y luego se acerca y se ven las lucecitas. Bueno, en el tiempo que yo vivía en México, sí, estaba justamente, no sé si recuerdan dónde estaba Altos Hornos.
Claro, Altos Hornos. Así de México.
Altos Hornos de México, precisamente.
Okay.
Como que yendo para Izcalli.
Sí, sí, sí. Ahí por.
Sería la entrada, tal vez.
Sí, sí, lo recordamos.
La México Querétaro, por decirlo, ¿no? Bueno, sería la entrada a la México Querétaro. Bueno, yo vivía enfrente, literalmente. O sea, yo me bajaba frente a Altos Hornos y caminaba una pequeña cuadrita y media, por decir, y ya estaba en casa, ¿no?
Sí.
Lo divertido del caso es que a unos, ¿qué será? 500 metros, y creo que sí digo mucho, había un cerro no muy grande.
Sí.
De hecho, de día yo subí ese cerro por las brechas que se formaban cuando llovía. Lo fui subiendo y el espacio de arriba no era más grande que, ¿qué será? 4 por 5 metros. Realmente era pequeño.
Sí.
La parte de arriba era muy pequeña y estaba llena de césped o de pasto y de chapulines que brincaban por todos lados.
Sí.
Bueno, este lugar
era el lugar en donde pasaban los aviones que iban al aeropuerto de la Ciudad de México.
¿Sí?
O sea, era la ruta por la que entraban, luego se desviaban, creo que por City Center se llama o algo así.
¿Sí?
Y luego de allá enfilaban para el aeropuerto.
Sí, la ruta entonces, Mateo le llaman.
Sí, exactamente. Entonces, estaba muy acostumbrado a sentarme en el balcón del cuarto y ver pasar los aviones uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Pero yo ya fumaba en aquella época, tenía yo 18 años, estamos hablando del 85 más o menos, sí, 84 más bien.
Sí.
Resulta que yo no podía fumar dentro de la casa, porque a mi tío le molestaba el olor al cigarro. Uh-huh. Entonces, para eso yo fumaba en aquella época paros, y los paros eran muy fuertes.
Sin filtro. ¿Sí?
Inclusive sin filtro.
Uh-huh.
¿Sí? Eran dulces, por, yo creo que por el papel de arroz que tenían.
Sí.
Entonces me tocaba ir a la azotea prácticamente a fumar para no salir al patio porque ahí estaban los perros y se juntaban todos, ¿no? Entonces me subía de la planta baja al segundo piso hasta la azotea, que prácticamente era, digamos, como el tercer piso, ¿no?
Sí, oye, Gilberto.
Me sentaba.
¿Me das un segundito, amigo, para hacer una pausa claro nuevamente?
Que sí. Claro que sí.
Ok, no te vayas, por favor.
No me voy.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad, la mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Gilberto desde Mérida, Yucatán.
Así es, Gilberto, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Achito. Perfecto. Fíjate que sí. La parte de enfrente de la casa es donde yo veía la ruta de los aviones. Uh-huh. Entonces, en la azotea yo estaba viendo para la parte de atrás de la casa.
Sí.
Esa es la parte que daba hacia el cerro.
Sí.
Entonces, esa noche que salí muy contento a fumar, de repente empiezo a ver que desde lejos se viene acercando una estrella. No te estoy diciendo un avión, un helicóptero, pero te estoy diciendo una estrella, ¿sí? Uh-huh. Tal vez fuera una esfera, pero fue viniendo de una velocidad tan lenta, sorprendente. Llegó sí. hasta el cerro, literal, y descendió. Eso de varios lugares más del cielo. Empezaron a llegar otras estrellas y empezaron a hacer lo mismo. Llegaron hasta, uh-huh. hasta el cerro y bajaron. Luego empezaron a subir y a dispersarse. Y una de ellas pasó justo entre el cerro y la casa. ¿Sí?
Sí.
La casa también estaría muy cerca de lo que llaman la quebrada, que es una curva.
Sí.
Sí. Entonces, lo curioso del caso que, digamos que quedaba entre esa zona, entre el cerro y la casa,
sí.
más o menos quedaba la curva de la quebrada, ¿no?
Sí.
Entonces, lo sorprendente, Nacho, es que hace, ¿qué te diré? Casi 40 años, no tantos, ¿verdad? Pero 30 y tantos años, ¿sí? Yo vi lo que mostraron en el programa.
Uh-huh.
Lo que esta muchacha puso en la fotografía,
sí.
yo lo vi.
Exacto.
Pero lo vi pasar tan uh-huh. lento. O sea, un avión pasa. Sí, o sea, un avión tiene una velocidad, tiene que tener sustento
sí.
para poder estar volando.
Sí, si no se desploma.
Tan lento. Se desploma, claro. No, esta era una fila de luces,
uh-huh.
¿sí? Que de hecho iban cambiando, como decía ella. ¿Sí?
Uh-huh.
De rojo a naranja a azul,
uh-huh.
por decir, pero o sea, era algo como si tuviera faroles prácticamente, o tuviera no lo sé, reflectores, por decir, ¿no? Entonces se veía pasar y lo vi durante, ¿qué te diré? 25, 30 minutos, en lo que le costó pasar del cerro, cruzar la carretera, ¿verdad? Y luego irse al otro pueblo. Lo que pasa es que la carretera dividía un pueblo del otro.
Uh-huh.
Entonces, lo estuve observando hasta que desapareció.
Sí.
Obviamente sabes que esto lo comenté con
mi tía, sea, y le platiqué.
Sí.
No me lo creen. O sea, nadie lo cree, ¿no?
Sí, es difícil que lo crean.
Desafortunadamente yo estaba arriba.
Uh-huh.
Y nada más yo lo vi.
Sí.
Lo que sí te puedo decir que luego yo regresé a Progreso porque mi mamá se enfermó y mi tía en una llamada me dijo, ¿sí?, que precisamente en la quebrada, eso fue, ¿qué te diré?, como 8 meses después,
uh-huh,
¿sí?, me dijo que en la quebrada habían visto de día pasar un ovni.
Uh-huh.
Inclusive le habían detenido los vehículos. O sea, para que veas qué divertido está esto. Se habían detenido los vehículos.
Sí.
Y como sabes, la autopista se había hecho kilómetros de
tráfico.
De autos detenidos. Ajá. De tráfico.
Sí.
Sí. Y eso lo vieron a la altura precisamente de la quebrada.
Oye, ¿y esto hace cuánto tiempo que sucedió?
Mira, fue alrededor de lo que yo vi fue en el 84, ¿sí?
Sí.
En la época de que estaba Sol Estéreo y cuando pasa el temblor y la vacilada,
sí,
era música entre el 84 y 85.
Uh-huh.
Y lo de la quebrada fue ya un poco después, porque yo ya me había regresado a Progreso.
Sí.
Sin embargo, yo comparto lo que tú dices.
Uh-huh.
Cuando yo era niño, me acuerdo que salimos de casa con mi hermano y yo, mi hermanito.
Sí.
Y yo no tenía muchos años, creo que tendría alrededor de 8, 9, 10 años.
Sí.
Digo, 9 años. Y mi papá nos había comprado una llanta de tráiler. Y nos íbamos a una alberca de una tía que vivía a la vuelta de la casa y en Progreso. Pero uh-huh, en Progreso tú te paras en cualquier calle, volteas al norte y lo que vas a ver es la playa.
Sí.
Sí. O sea, desde cualquier esquina, como Progreso lineal, donde tú te pares vas a ver el mar.
Uh-huh.
Entonces, al llegar a la esquina, de repente volteamos a ver, podíamos ver el malecón, el que tiró el Gilberto en el 87, si no estoy mal.
Uh-huh.
88, ya ni me acuerdo. ¿Sí?
Okay.
Podíamos ver las lámparas y arriba, ¿sí?, de las palmeras veía lo que sería, te lo juro, un plato de comida de perros.
Uh-huh. ¿En una posición oblicua o estaba, digamos, paralelo al suelo?
No, realmente estaba paralelo, pero sobre el mar.
Uh-huh.
O sea, estaba sobre el mar. Y
sí,
lo divertido del caso es que no se movía.
Uh-huh.
No se movía y nos estuvimos allá como 10 minutos observando porque no entendíamos qué es lo que estábamos viendo.
Sí.
Sí. O sea, cuando no tienes nombre para lo que observas, no sabes lo que ves.
Claro, sí.
¿Sí? Y gracias a la escuela en ese momento yo pude decir, bueno, es redondo porque la luz del sol se refleja solamente en un punto. ¿Sí? Es metálico pues porque podía ver que brillaba, ¿sí? Y era plateado. Y por el otro lado estaba girando porque la luz del sol, que se formaba como en una rayita, ¿sí?,
uh-huh,
se movía como cuando tú agarras la tapa de una olla de aluminio, ¿sí?, y la giras.
Sí.
Pero tenía forma de plato de perro.
¿Sí?
O sea, un mente.
Sí, sí, y era metálico, bueno, tenía luces.
No, era de día.
Uh-huh.
Era de día, eran como las 10:30 de la mañana. Entonces no tenía luces, no, uh-huh, no destellaba nada de luces, pero
o no se veían, por lo menos,
sí, reflectaba.
Sí.
No se veían tal vez. Uh-huh. Pero lo que reflectaba era precisamente la luz del sol. Entonces te digo que gracias a la escuela pues entendí en ese momento, ¿sí?,
uh-huh,
que era redondo, que era metálico y
sí,
que estaba girando.
Uh-huh.
¿No? Y también me dio por dibujarlo infinidad de veces. O sea, dibujaba y cada vez que dibujaba lo mismo, lo tenía
uh-huh,
presente, lo volvía a dibujar, pero
sí,
nadie me podía decir y me podía explicar qué fue
lo
que
dibujabas.
Yo esto lo vino a entender, claro. Te digo que no, yo creo que sí estaba inclusive más pequeño porque uh-huh, estaba yo en quinto año. Tendría yo alrededor de los 10 años cuando salió la película. película de encuentros cercanos del tercer tipo.
Oh, sí, sí.
Al cine, y ahí me enteré realmente de qué era lo que yo había visto.
Uh-huh.
Sí. Cuando tienes una experiencia que has vivido y que la tienes fija, sí, está claro. Contigo y está presente siempre.
Sí.
Como dices tú, lo puedes ver a través de los lentes, de los lentes amarillos, ámbar.
Uh-huh.
Bueno, yo lo pude ver prácticamente por la claridad de la mañana, pero estamos hablando de que el cielo estaba completamente despejado. Cuando nosotros estábamos en la alberca, mi hermano y yo, habían dos albercas en casa de esta tía, una sí. era como un chapoteadero y la otra era ya más profunda.
Uh-huh.
Nosotros no entrábamos a la profunda porque éramos chiquitos. Entonces los muchachitos que sí estaban, mis primos más grandes que estaban en la alberca profunda, vieron cruzar la nave.
Uh-huh.
Sí. Ellos sí la lograron ver cruzar. Tiempo después, mucho tiempo después, o sea, estábamos hablando de que yo tendría 23 años tal vez, Jaime Maussan sacó un video acerca de los estudios que se hicieron de la Virgen de Guadalupe.
Sí.
No sé si alguna vez habrán visto o supieran de ello, pero bueno.
Uh-huh.
Él relataba todo lo que se había estudiado y todo lo que se había hecho. Esto fue, digamos que en el principio del video, porque eso era un cartucho de VHS.
Sí.
Sí. En el principio del video había como que cortos. ¿Te acuerdas que cuando veías una película te pasaban como pedacitos de otras películas que podías comprar?
Ajá, sí.
Bueno, sí, era como si fueras al cine, veías cortos antes de que comenzara la película. Entonces,
sí.
Él empezó, yo ahí vi la primera vez que él empezó a hablar de los ovnis, el temblor.
Uh-huh. Sí.
Te acordarás que él grabó, o sea, él recopiló todos los videos de toda la gente que grabaron en Puebla, que grabaron en el Estado de México, que grabaron en el Distrito Federal, ¿sí? Los videos de los ovnis que aparecieron el día del temblor.
Sí.
¿Sí? Y entonces estaba yo muy contento porque llamé a mi mamá y le dije, ven, vamos a ver eso, mira que te traje, vamos a ver eso. Y cuando la siento, prendo el aparato y empieza a pasar la promoción de los videos, que realmente creo que fueron 12.
Uh-huh.
12 videos lo que sacaron, ¿sí? Y veo en las imágenes, ¿sí?, el plato de comida de perro girando. Me quedé helado, con una paleta inmóvil.
Eso fue, ¿sí?, lo que vi.
Exactamente.
Sí, ahí te, ¿sí?, cayó el 20, amigo.
O sea, dije, no puede ser, o sea, eso fue lo que vi.
Claro. Oye, Gilberto, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto. Estamos por terminar esta emisión y, como siempre, fue un verdadero placer platicar contigo, amigo.
Abrazos.
Que estés muy bien. Buenas noches.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Así es, Gina, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos hemos escuchado buenas historias, pasamos un rato agradable y esperemos que nos volvamos a contactar muy, pero muy pronto. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.